Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino.
¡Qué dinero!
Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino, como está don Patricio Núñez ahí en el control. Vamos a comenzar con un cantautor francés de la generación, no es exactamente de la generación, pero siempre se le coloca en paralelo con el gran Georges Brassens, con Léo Ferré. Estoy hablando de Jean Ferrat, a cuya música yo pude acceder, para que vea usted cómo la ignorancia no tiene límite superior estricto. Yo accedí a la música de Jean Ferrat gracias al obsequio de un querido profesor universitario, semi-retirado hoy día, que reside en Francia. No se fue por su gusto a Francia, pero terminó allá radicado, una eminencia él en su área. Y en una visita que hicieron al país, me llevó de regalo junto con su señora un disco, un CD, en que un grupo de actores comediantes franceses habían recogido las canciones de este cantautor francés Jean Ferrat y la habían transformado en un espectáculo musical. Y ese disco recogía lo que podríamos llamar la banda sonora de ese espectáculo musical. Esto despertó mi curiosidad porque las canciones eran muy, muy bonitas. Sin hablar yo francés, uno siempre se las arregla para algo entender de qué se está hablando y, por supuesto, averigüé un poquitín de quién se trataba. Este es un músico que nace por allá por el año 30, en el siglo pasado, y fallece a los 80 años, 79 años de hecho, hace 9 años atrás, el año 2010, este Jean Ferrat, siempre un militante comunista francés, pero como le digo, asociado musicalmente a los grandes aportes de la música popular francesa, como fueron Georges Brassens y Léo Ferré, que combinaban letras profundas y amenas al mismo tiempo. Como yo no entiendo francés, no le puedo decir que habla, qué dice Jean Ferrat en la canción que comienza el programa de hoy día. Pero yo la escucho y me sube el ánimo. Jean Ferrat, Sacré Félicien.
Sachez qu'en mon pays, avec tous mes amis, le veille et le bamboche. Il faut se lever tôt pour avoir le droit au titre de roi des cloches. Boire et jouer pour deux, aimer à qui mieux traiter Dieu, le fantoche. En réfléchissant bien, je n'en voyais requin pour qui c'est dans la poche. Sacré Félicien, tu mérites bien la clochette des reins. Sacré Félicien, tous les soirs au poker, paradis et enfer, mon cœur cesse de battre. Quand tremble ses casquettes, au regard qu'il me jette en abattant ses cartes. Si je sens aussitôt pousser sous mon chapeau des cornes qui se cachent, c'est qu'au jeu de poker, il dit qu'il vaut mieux faire le boucher que la vache. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins sacrés, Félicien. Au tendre jeu d'aimer, sa force est de flairer l'anguille sous la roche. Peluche au tout à fait que la belle et le nez en forme de galoche. Mais qu'un morceau de roi suivi d'un échalas, petit pas s'approche. Il me dit aussitôt, pas mon pauvre Jeannot, la tienne est plutôt moche. Sacré Félicien, tu mérites bien la clochette des reins sacrés, Félicien. Quand on va braconner la truite et le gibier, je guette le gendarme. S'il est petit et gros, suant sous son chapeau, il me dit pas d'alarme. Te casse pas la tête, celui-là est si bête d'après ce qu'on raconte. Que même ses collègues qui ne sont pas des aigles ont pu s'en rendre compte. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins sacrés, Félicien.
Ahí estaba Jean Ferrat, Sacré Félicien, una canción alegre cuyo contenido yo no quise meterme a internet y usar estos programas de traducción simultánea para entender esa letra. Pero ese fue el comienzo del programa de hoy. Y era necesario partir en forma alegre, al menos en la forma musical que le he traído, porque el tema de conversación que tenemos hoy día es un tema que, fíjese, se ha puesto nuevamente en el tapete. Y cuando le digo nuevamente, la verdad es que estoy utilizando lo que los ingleses particularmente llaman un understatement, algo así como un subdimensionamiento de la importancia del tema que estoy tratando, porque ha sido tratado desde a lo menos unos 100 años atrás. Estoy hablando de los problemas laborales que provocaría, o que provoca, más bien dicho, el avance tecnológico, donde el problema central es que la automatización, la comunicación más rápida, la posibilidad de hacer las cosas con menos trabajo, provoca, al menos en el corto plazo, cesantía. El argumento para el avance tecnológico no puede ser más altruista cuando uno lo mira desde el punto de vista del futuro de la humanidad. La mecanización del trabajo, la automatización del trabajo, trae consigo la posibilidad de liberar horas de trabajo y al mismo tiempo de aumentar la producción de bienes y servicios. Por decirlo en breve, todo se hace más barato. Uno de los rubros justamente en que esto se manifiesta de manera más patente es justamente en las comunicaciones y en el uso de computadores. No estoy hablando del uso que se le da, sino más bien del precio. Es decir, los primeros computadores personales que aparecieron eran bastante más caros en términos reales que lo que usted hoy día puede adquirir con mucho mayor capacidad en términos de lo que hacen las máquinas mismas, ¿no? No estoy hablando solamente de los programas utilitarios, como escribir y todo eso, sino la velocidad de comunicación en internet y cosas por el estilo, la comunicación de un continente a otro usando Skype o diversas plataformas de comunicación. Es decir, no se podría negar que el avance tecnológico efectivamente finalmente redunda en mayor bienestar promedio para la humanidad. Y sin embargo, en el corto plazo, provoca problemas no menores en lo que podríamos llamar la estabilidad laboral. Y como esto ha aparecido nuevamente en la prensa hablada y escrita en nuestro país, yo he dedicado a escuchar, o me ha tocado escuchar en varios programas, incluso en nuestra propia casa aquí en la Radio Universidad de Chile, acerca de este tipo de problemas. Y se habla de problemas con la legislación laboral, cómo se puede contrarrestar los efectos nocivos de corto plazo mediante la reeducación de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que a mí me asombra y aquí estoy usando la palabra que quiero usar realmente, no es que esté acudiendo a una palabra cercana. Lo que a mí me asombra es que nuevamente, acudiendo más bien a las cosas escritas y planteadas en ese interregno entre las dos guerras mundiales del siglo pasado, es decir, el fin de la primera, hablemos del año 1918, y el comienzo de la segunda, hablemos de la mitad de la década del 30, podríamos hablar, el año 35. Yo he abogado en programas anteriores por mirar esa época con muchísima atención, en particular porque es la época en que florecen movimientos de carácter definitivamente populista, un término del cual se abusa hoy día, gobiernos populistas elegidos por mayoría popular utilizando las formas de elegir gobierno de la época, en particular en Italia y en Alemania. Recuerde usted que, o si no recuerda, yo se lo recuerdo, señora, señor, joven amiga, joven amigo, que el año, si mal no recuerdo, el año 18 mismo, se marcha, no, fue posterior. Mussolini, el partido fascista de Mussolini, saca una buena cantidad de votos, sobre el 40% en Italia, y los fascistas marchan desde diversos puntos de Italia sobre Roma. Se habla de la marcha sobre Roma. Esto ha sido recogido no solo en documentos, sino en películas, incluso de carácter comedia, que han hecho los italianos, que son tan buenos para reírse de ellos mismos en un profundo análisis social, sobre todo en las películas de la década de los 60. Han vuelto a eso ahora, en este último tiempo. Y claro, cuando llegan a Roma, el reinante Víctor Manuel III nombra a Mussolini, le encarga formar gobierno, y Mussolini no solo forma gobierno, sino que se autonombra ministro de varias carteras. Algo parecido desde el punto de vista del apoyo popular ocurre en Alemania, cuando Hitler asume al poder con el Partido Nacional Socialista Alemán. Bueno, al mismo tiempo yo he de alguna manera hecho una defensa de la lectura, del estudio de esa época para poder entender de qué manera no estas personas, Mussolini y Hitler, accedieron al poder, sino cómo el hombre, la mujer, el joven, la señorita común y corriente, las personas comunes y corrientes de ambos países apoyaron el advenimiento de regímenes. Usted dirá, bueno, porque no sabían lo que venían, lo que ellos prometían. Era igualdad, justicia, trabajo para todos, etcétera, etcétera. En el discurso, una cosa extraordinariamente progresista en el planteamiento de los problemas. Lo que ocurrió realmente fue una cosa completamente distinta, y quienes ganaban con todo esto no fueron precisamente los trabajadores organizados. De la lectura de esta época yo lo engarzo con el problema que se está analizando hoy día con respecto a qué hacer con esto del avance tecnológico, y yo voy a rescatar una lectura que, si usted es un antiguo, usted, señora, hace mucho tiempo que escucha el programa Vellocino, se dará cuenta que hace unos, por lo menos unos 10 años atrás, yo usé este mismo texto que voy a usar después de la siguiente canción para ilustrar un poco que no hay nada nuevo bajo el sol, y que aparentemente la raíz de los problemas está por otro lado. Música. Estos son unos canadienses que se formaron por allá por la década del 90, subsisten hasta el día de hoy, siguen haciendo música. Yo le diría que en este caso definitivamente ellos cultivan un sonido que podríamos llamar sonido Beatle, ¿eh? Lo que entonces en Norteamérica se llamó la British Invasion, ¿eh? La invasión británica. Definitivamente un sonido Beatle. Esta canción que yo le traigo ahora está sacada de un disco que ellos grabaron en el 2008, no hace tanto tiempo, 11 años atrás. El disco se llama Parallel Play, y aquí viene Sloan cantando I'm Not a Kid Anymore.
I was on the scene, an attitude and a jacket of jean. another day, another dollar.
Estaba el grupo Sloan, I'm not a kid anymore, no soy un chico, ¿ah? No soy más un chico, eso es lo que significa literalmente. Sigamos con los comentarios de hoy. Recuerde que usted puede comunicarse con este programa mediante un expediente muy simple, correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com, argosgeria@hotmail.com. Usted se estará preguntando, señora, señor, joven amiga, joven amigo, ¿por qué este señor usa este método que ahora suena anticuado, un correo electrónico? Porque yo los colecciono, los tengo ahí, me gusta que se tome el tiempo de hacer el recado y yo tomarme el tiempo para contestar y no hacerlo inmediatamente, para dejar reposar un poquitito. Es un pequeño llamado no solo a la calma, sino tal vez a la sabiduría ciudadana, si usted me lo permite. Lo que estábamos comentando antes de escuchar a Sloan es el avance tecnológico está siendo discutido hoy día probablemente desde varios puntos de vista. Uno de ellos es el efecto sobre la estabilidad laboral, es decir, la mecanización provoca que muchas personas se queden sin trabajo. Y yo decidí acudir a un viejo truco, que no es tan viejo porque lo he estado usando en los últimos programas, haciendo notar que varios de los problemas contemporáneos que nosotros tenemos, en particular de comportamientos de las personas en su dimensión de electores políticos, ya los visualizamos en el periodo, en los 15 a 20 años que van entre los finales de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda, con el auge del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania. No estoy hablando de la locura de los gobernantes, estoy hablando de el voto popular de personas como usted y como yo, probablemente tan sensatas como usted y como yo, que votaron. Yo se lo he dicho muchas veces, más que la figura de la persona elegida, me preocupan los votantes que llevaron al poder a esa persona elegida. Yo aquí he elegido un texto ex profeso que le decía yo, si usted es antiguo oyente, antigua auditora de este programa, yo lo usé hace unos 10 años atrás. Es un texto, fíjese usted, don Patricio, del año 1932, nada menos que del filósofo y matemático Bertrand Russell, Lord Bertrand Russell, un hombre muy, muy respetado. Este hombre escribe en el año 1932 lo siguiente, cito textualmente: supongamos que en un momento determinado cierto número de personas trabaja en la manufactura de alfileres, trabajando, digamos, 8 horas, hacen tantos alfileres como el mundo necesita. Alguien lleva a cabo un invento con el que el mismo número de personas hacen el doble número de alfileres que antes. Pero el mundo no necesita el doble número de alfileres. Los alfileres son tan baratos que difícilmente podrá venderse alguno más a precio inferior. En un mundo sensato, todos los que estuviesen en relación con la manufactura de alfileres se darían a trabajar 4 horas en lugar de 8, y todo lo demás continuaría como antes. Pero en el mundo real, esto se juzgaría desmoralizador. Los hombres continúan trabajando 8 horas, hay demasiados alfileres, los patronos quebran, la mitad de los hombres empleados anteriormente en la fabricación de alfileres son despedidos y quedan sin trabajo. Al final se produce tanto tiempo ocioso como en el otro plan, pero la mitad de los hombres quedan absolutamente ociosos, mientras que la otra mitad trabaja demasiado. De este modo queda asegurado que la inevitable ociosidad produzca miseria por todas partes en lugar de ser una fuente de felicidad universal. ¿Puede imaginarse algo más insensato lo que está planteando aquí don Bertrand Russell, Lord Bertrand Russell, filósofo, matemático británico? Es que algo que podría resolverse con mayor tiempo libre, gozoso, para poder gozar de otras cosas, simplemente se transforma en cesantía para unos y sobreexplotación para otros. Sigue diciendo Lord Bertrand Russell: la idea de que el pobre pueda holgar siempre ha sido nefanda para los ricos. A principios del siglo XIX, la jornada normal de trabajo de un hombre era en Inglaterra de 15 horas. Los niños hacían la misma jornada algunas veces y por lo general trabajaban 12 horas al día. Usted dirá, tiempos pasados. Y yo le quiero dar una información que usted, señora, señor, joven amiga, joven amigo, puede verificar de manera muy sencilla. Las horas contratadas de trabajo en Chile, de lo que aquí llamamos jornada completa, son 44 horas. Eso mismo en países de Europa que usted conoce probablemente por sus atractivos turísticos, porque nos llega mucha información desde el hemisferio norte, en particular desde Europa, países como Francia, como Alemania, como Italia. Estamos hablando de jornadas de trabajos que van entre 35 y 38 horas, es decir, entre 9 y 6 horas menos de trabajo semanal que en nuestro país. Países que son desarrollados, que tienen por supuesto otro tipo de relación internacional y comercial con el resto del mundo, pero que vivieron 2 guerras mundiales y que han logrado establecer ese tipo de relaciones. Recuerde usted que el 1 de mayo, el Día del Trabajo, nosotros lo celebramos justamente en homenaje a unos trabajadores que en Chicago murieron por defender la disminución de la jornada laboral. Entonces, cuando uno está hablando de avance tecnológico, y por lo tanto está hablando de que es posible producir lo mismo, pero con menos trabajo, ¿por qué habría de producirse cesantía? Lo razonable sería que todos los trabajadores trabajasen un poquito menos percibiendo el mismo salario, porque el volumen de bienes y servicios se mantiene por definición, porque usted ahora tiene máquinas para producir más y para producir mejor. Entonces algo anda mal en nuestra organización. Lo seguiré sorprendiendo, señor, señora, jóvenes amigas, jóvenes amigos, cuando yo, en la segunda parte del programa, les haga notar que esto que yo acabo de leer a partir de Bertrand Russell, el año 32, ya lo habíamos comentado hace mucho tiempo, hace 10 años atrás. Cerremos la primera parte del programa con un, y hablando de europeos, con un cantautor que me parece a mí que no he traído nunca antes. Este es un hombre que nace en la zona norte de Italia, por allá por el año 37, en la ciudad de Asti. Asti es la ciudad, una región más bien vinera, donde se produce, donde nace el espumante, el Asti espumante, ¿eh? Un famoso espumante champaña le decimos acá nosotros, pero solo se puede llamar champaña si se produce en la región de Champaña. De hecho, la champaña dentro de Francia tiene diferente lo que nosotros llamamos champaña, que es un vino blanco espumante, con el método champanois, en que no se le introducen burbujas, porque eso oxigena, oxida el vino blanco, usualmente chardonnay, entiendo yo, sino que se va girando la botella y un proceso ahí que va produciendo la fermentación y las burbujas. Por ejemplo, en la zona de Dijon se llama Carrémont, lo que nosotros llamamos champaña. Bueno, este cantautor que nace en Asti el año 37 se llama Paolo Conte. Y cuando uno escucha la música de Paolo Conte se da cuenta de la enorme influencia que ha tenido en músicos más contemporáneos como el propio Vinicio Capossela, que hemos traído acá al programa, o Angelo Branduardi. Sin más preámbulo, los dejo con Paolo Conte, su música tan especial, tan profunda, tan interesante, Elixir.
La donna è con me, è molto di più di una donna qualsiasi. Io voglio lei, un bene fortissimo, un grido bellissimo. Canto tutto e niente, una musica senza musica, dove tutto è niente, come musica nella musica. Il luogo com'è, una valle di nomadi tutto qui. Ascoltami tu, uomo di Neanderthal, zio di Tangeri. C'è qualcuno tra voi che sappia suonare una danza vertigine? Un ballo frifru che tolga le scarpe e le calze alle femmine. Suona tutto e niente, una musica. Musica, dove tutto è niente, come polvere sulla polvere. Si suona così, con grazia plebea, le mani che sudano e offrono a noi, caro Lisir, l'arabesca è impossibile. Dove tutto è niente, solo musica, brava musica. E la danza splendida, come un diavolo in un fulmine.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy el diputado Leonardo Soto, y creo en la Universidad de Chile, básicamente porque también soy hijo de Bello, y a la vez valoro enormemente el trabajo que están realizando en la Radio Universidad de Chile, como también en el medio digital. Son una mirada distinta, alternativa, fresca, respecto del acontecer en Chile y el mundo. Y que es muy seguida, incluso en mi distrito, por donde hoy me encuentro con muchos auditores de ustedes. Así que yo les digo desde acá, sigan adelante con la misma fuerza, con la misma convicción, que están haciendo un tremendo rol. Chao.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Padres al Día con las periodistas Paola de la Torre y Mónica Sánchez. Aquí se abordarán diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerden, Padres al Día, todos los sábados a las 16 horas por el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Mojados que ibas a venir. Perdidos en el espacio. Perdidos en el espacio. Música nueva. Primicias. Primicias. Adelantos. Lunes, adelantos. 22 horas. Lunes, 22 horas.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uche@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Le recuerdo, puede escribir correo electrónico si quiere comunicarse con este programa y su conductor, argosgeria@hotmail.com. argosgeria@hotmail.com. Yo estaré feliz de recibir su comentario, su aporte, su material que manda mucha gente, sus saludos, su crítica constructiva, como siempre. Los avances tecnológicos ocurridos durante el siglo XX alcanzaron prácticamente todas las esferas de nuestras vidas. En la dimensión doméstica, los aparatos de aseo, lavado y cocina permiten hacer hoy lo mismo que hace 50 años, asignando menos de la mitad del tiempo. En la esfera laboral ocurre otro tanto. Los cambios tecnológicos modifican la relación entre el trabajo y el producto, ya que permiten producir más bienes y servicios con el mismo trabajo o generar la misma producción trabajando menos horas. Lo que se observa en el mundo desarrollado en los últimos 40 años es una paulatina pero sistemática disminución de las horas trabajadas en promedio. En estricto rigor, la modificación del tiempo necesario para realizar tareas en los ámbitos doméstico y laboral están relacionadas, ya que el consumo, entendido como el uso de las cosas y no la mera compra de ellas, requiere de tiempo. Por lo tanto, el aumento de bienes y servicios por habitante como producto del avance tecnológico en el trabajo solo tiene sentido si los individuos podemos asignar más tiempo a gozar de ellos. ¿Se da cuenta usted? Esto que yo le acabo de transmitir fue escrito hace 10 años atrás por su amigo Argos Geria. Lo que estoy diciendo ahí además está basado en un escrito de hace 90 años atrás de Bertrand Russell, que se titula Elogio de la ociosidad, donde él expone, donde da el ejemplo que yo leí en la primera parte del programa, es decir, cómo un avance tecnológico permite producir con menos trabajo y sin embargo ese avance tecnológico provoca cesantía, quiebre de empresas y cosas por el estilo. Él dice, el sistema está mal organizado. Pero lo que yo estoy haciendo énfasis aquí es, repito, que en estricto rigor la modificación del tiempo necesario para realizar tareas en los ámbitos doméstico y laboral están relacionadas, ya que el consumo, entendido como el uso de las cosas y no la mera compra de ellas, requiere de tiempo. Por lo tanto, el aumento de bienes y servicios por habitante como producto del avance tecnológico en el trabajo solo tiene sentido si los individuos podemos asignar más tiempo a gozar de ellos. Es decir, ¿qué sentido tiene aumentar la producción de bienes y servicios si no disponemos del tiempo necesario para gozar de esos más y mejores bienes y servicios? En otras palabras, el avance tecnológico tiene que venir de la mano de mayor tiempo libre sin perjudicar las remuneraciones de los trabajadores. Música. Vamos a comenzar la música de la segunda parte con algo que a mí me encanta escuchar porque, a ver, yo creo que la voz de Eric Clapton no es particularmente bonita. Esto no es infrecuente de escuchar en músicos populares. Para los que son mayorcitos recordarán a Nicola Di Bari, el famoso cantante italiano, con una voz bastante feucha, diría yo, pero con repertorios bien elegidos y con interpretaciones realmente geniales. Este Eric Clapton, su gran gracia es tocar la guitarra, y su mayor gracia es cuando él toca la guitarra y además canta de manera muy bien combinada. Recuerde usted que Clapton puede hacer cosas tan maravillosas en el rock, como ese homenaje, esa canción de amor desgarradora que le dedicó a la entonces señora de su amigo George Harrison, a Patti Boyd, que se llamó Laila, cuando él estaba con el grupo Derek and the Dominoes. Más adelante, Clapton grabó un disco que se llamó Unplugged, donde aparecía Tears in Heaven, una canción muy popular en nuestro país, dedicada a su hijo fallecido en un terrible accidente. Y lo que yo le traigo ahora es una canción que podría haber pertenecido a ese Unplugged. Es Clapton y su guitarra. El disco es de hace unos 3 años atrás, es del 2016. I Still Do se llama. La canción misma es un clásico del año 34, es decir, de la época en que Bertrand Russell escribió su artículo en que denuncia la estupidez humana ante el avance tecnológico que se resolvería tan fácil con mayor tiempo libre para todo el mundo. Eric Clapton, Little Man, You've Had a Busy Day.
I know why you're crying, I know why you're blue. Someone took your kitty car away. Time to go to sleep now, little man, you've had a busy day. Someone took your marbles, tell you what I'll do. Dad'll buy some new ones right away. Time to go to sleep now, little man, you've had a busy day. Put away your soldiers, the battle has been won. The enemy is out of sight. Come along now, soldier, and put away your gun. The war is over for tonight. Time to stop your scheming. Time your day was through. Listen to the jukebox softly play. It's time to go to sleep now, little man. Had a busy day. Time to stop your scheming. Time this day was through. Listen to the jukebox softly play. It's time to go to sleep now, little man, you've had a busy day. It's time to go to sleep now, little man, you've had a busy day.
Thank you. ¿No le parece a usted que esta canción hubiese podido ir perfectamente en el Unplugged de Eric Clapton? Qué lindo cuando Clapton canta acompañado simplemente de su guitarra. Little Man, You've Had a Busy Day, de su disco I Still Do del año 2016. Sigamos con los comentarios. Estamos, recuerde usted, analizando esto del avance tecnológico y la estabilidad laboral, o al menos desde ese punto de vista se ha analizado el problema hoy día, cuando pareciese que la cosa puede ser vista de manera mucho más clara por otro lado. La posibilidad de producir lo mismo con menos trabajo se resuelve en la esfera de la producción privada, disminuyendo el número de trabajadores más que disminuyendo las horas de cada uno, creando cesantía y manteniendo la jornada laboral de quienes permanecen activos. La paradoja fluye muy nítida, pues los cesantes más bien disminuyen su consumo por menor ingreso y los que quedan activos no disponen de tiempo adicional. Para aumentar el tiempo libre disminuyendo la jornada, los trabajadores organizados han debido dar grandes peleas a lo largo de la historia, la más famosa de las cuales dio origen al Día del Trabajo el 1 de mayo. Tal como dijimos en el espacio anterior. Esto que yo escribí hace ya 10 años no tiene gran novedad, solamente está bien fraseado, si me permite el pequeño autoelogio, porque descansa sobre, diríamos, hombros de gigantes, lo escrito por Bertrand Russell por allá por el año 1932, estamos hablando de unos 80, más de 80 años atrás, en el siglo pasado. Justamente es la forma, si usted me permite la exageración, que no es tan exagerada, es la nueva forma que toma la lucha de clases, donde antes se hablaba de la apropiación por parte de quienes son propietarios de los medios de producción, de apropiación del trabajo extra, del trabajo adicional hecho por el trabajador. Ahora es la apropiación del tiempo de las personas, y cuando hay un avance tecnológico en la que efectivamente se puede producir lo mismo con menos trabajo o un poco más de bienes y servicios, lo que correspondería hacer es liberar un poquito de trabajo justamente para que se mantenga un equilibrio entre el tiempo de consumo y el tiempo de trabajo. Fíjese usted, mirado desde la lógica más mercantilista posible, incluso desde ese punto de vista es razonable. Sigamos con la música. Lo que le traigo ahora es música nacional, pero yo le diría en un estilo, no diré parecido a lo que acabamos de escuchar de Eric Clapton, es un estilo más bien country, en tono country, muy bien logrado para mi gusto. Este es un disco del año 2008 que graba doña Soledad Guerrero, que hemos traído música de ella antes aquí, siempre muy bien lograda, muy bien producida, si me permite la expresión. El disco en el que está contenida esta canción se llama Edad del Sol, del 2008, y Soledad Guerrero nos canta Mil Excusas para Renacer.
Busqué mil excusas para renacer. estoy para ti. Solo podrás tocarme a la distancia.
Qué bien inserta está esa armónica, ¿no le parece a usted? Bien lograda esta canción de Soledad Guerrero, Mil excusas para renacer, de su disco Edad del Sol del año 2008. Yo le adelanté, estaba en tono country y la promesa fue cumplida, al menos creo yo. Estamos conversando acerca del avance tecnológico y lo hemos movido el centro de la atención de lo que provoca el avance tecnológico, donde hoy día el dedo se ha puesto fuerte en el asunto de la estabilidad laboral, es decir, en el desempleo. Y lo que hemos intentado hacer, lo que yo he intentado hacer en este programa, es, ayudándome de Bertrand Russell y de un artículo escrito hace más de 10 años, haciendo notar que la paradoja se resuelve, o el problema se resuelve, con el aumento del tiempo de libre disposición, que además permitiría gozar justamente de mejor manera, si usted lo mira desde el punto de vista más mercantil posible, permitiría justamente disponer del tiempo. El tiempo liberado en el trabajo permite disponer del tiempo para gozar del aumento de la producción, fruto justamente del avance tecnológico. En Europa hoy día soplan vientos en la dirección contraria, pues en varios países se está intentando aumentar la jornada laboral y subir la edad de jubilación, es decir, que tantos hombres como mujeres trabajen más horas durante más años. Ahora, lo increíble es que esta situación se da en una realidad presente en que todos esos países, en todos esos países se trabaja hoy menos que en nuestro país, como yo planteaba antes. Estamos hablando de entre 35 y 38 horas semanales y no 44, como son nuestros contratos. A pesar de que aquí nos ufanamos del crecimiento del ingreso per cápita, pero no hemos crecido en tiempo de libre disposición. Parece que aquí el tiempo liberado por el avance tecnológico está quedando en manos de los dueños de los medios de producción, transformado en mayores ganancias logradas en menos tiempo. No parece, y espero que usted, señora, usted, señor, joven amiga, joven amigo, no parece ni justo ni equitativo. Nosotros sostenemos, como sosteníamos hace 10 años atrás, que la lucha por el tiempo libre es parte indisoluble de la búsqueda del bello sino. Probablemente, este tipo de desajustes son los que están en la mira de algunos legisladores. Estoy pensando en una legisladora en particular que plantea que ha llegado la hora de reducir la jornada laboral. Lo notable es que hay mucha gente, en particular la gente más conservadora, que sostiene esto de que el trabajo dignifica, que, y efectivamente así es, y de hecho Bertrand Russell, fíjese que comienza su artículo del año 1932 diciendo: como muchos de mi generación fui educado en el espíritu del refrán, la sociedad es la madre de todos los vicios. Y claro, él fue una persona que trabajó muchísimo, como probablemente muchos de nosotros que que trabajamos en cosas que nos dan muchísimo placer, mucha recompensa desde el punto de vista intelectual. Usted comprenderá que comunicarme con ustedes todas las semanas me produce gran placer, si no, simplemente no lo haría. Esta idea de mayor tiempo libre, fruto del avance tecnológico que permite justamente producir más y mejores bienes y servicios, requiere de que nosotros, los ciudadanos de los países que gozan de esa mayor producción de bienes y servicios, tengamos tiempo para gozar de ellos también. Pero al mismo tiempo es para gozar de lo que podríamos llamar el tiempo creativo. Si los trabajos que son justamente reemplazados por las máquinas son precisamente los trabajos más rutinarios, ¿cómo no va a ser una buena cosa que quienes queden con tiempo liberado puedan dedicarse a cosas más recompensantes desde el punto de vista laboral? Como decía Víctor Jara con toda razón, el hombre es un creador. Yo conozco gente, le doy una vez más el ejemplo, que no gana un sueldo muy grande, pero cuando sale de su trabajo se va a hacer cosas que para otra gente es trabajo. Artesanía, clases de música, clases de ballet, clases de actuación. ¿Cuántos jóvenes no veo yo ensayando pasos de coreografía en las calles de Santiago? Y lo hacen sin pago de por medio. ¿No lo encuentro interesante? Si hay mayor tiempo libre, si es posible producir lo mismo gracias a las máquinas, entonces demos mayor tiempo libre a los trabajadores y mantengamos su salario, que al final se transforma en el equivalente de esos bienes y servicios producidos en el país. Vamos a cerrar el programa de hoy con una versión de una canción de los Beatles que apareció en el último disco publicado de los Beatles, pero que no fue el último disco que grabaran. Ese disco se llamó Let It Be. Y el último disco que realmente grabaron ellos fue Abbey Road, a pesar de que salió un poquito antes por discrepancias con respecto a lo que fue la producción después de grabar Let It Be, que finalmente quedó en manos de Phil Spector, que hizo un trabajo que no fue del gusto completo de los Beatles, a pesar de que fue un trabajo interesante. Por eso más adelante apareció hace pocos años, hace unos 10 años atrás, tal vez un poquito más, este Let It Be Naked, donde se tomaron los masters originales y se remezclaron, claro, y se logró este Let It Be Naked con un poquito menos de trabajo de sobreproducción como el que habría hecho Phil Spector. Uno de esos temas se llamó Dos de Nosotros, Two of Us, y la versión que yo le traigo, con la que vamos a cerrar el programa de hoy día, apareció en una película muy bonita que se llama I Am Sam, Yo Soy Sam, donde el actor principal era justamente Sean Penn, que hace el papel de un padre con algún tipo de retardo que está luchando por la educación de su hija. Y los intérpretes de esta canción son Aimee Mann y Michael Penn, que es justamente un cantautor que hemos traído antes aquí al programa y que es hermano de Sean Penn. Sin mayor introducción, cerramos el programa de hoy con Aimee Mann y Michael Penn cantando de Lennon y McCartney, Two of Us. Y con esta hermosa versión de Two of Us de Lennon y McCartney, de I'm Me Man y Michael Penn, cerramos el programa de hoy. Agradecemos a Patricio Núñez haber controlado el programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Perdidos en el Espacio con Jaime Baeza. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.